Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, vamos al lío. Richard Lee, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Venga. Ahí estamos. Ahí, muy bien. Qué trampas te hago, ¿eh?
Infierno con los Tataglia.
Víctor, ¿eh? ¿Cómo te gustan estas cosas, ¿eh? Y hay que estar. Que creemos que es viernes, no. Aquí no hay ni viernes ni nada. Esto es otro día más haciendo radio. Hay que estar pa, pa, pa. Richard, vamos, al lío.
¿Qué? ¿Estamos otra vez con becario?
Pues sí, es que verdaderamente...
Te tienen arrinconado.
Lo peor me toca a mí.
Vale, comenzamos con un intercambio de pareceres que tuviste el otro día, el lunes, con Pepe Herrero, en el que él, digamos que se cortó un poquito. A pesar de ser oyente habitual del radio y de los Tataglia, supongo, se cortó un poquito.
¿Tú crees que hay periodistas que se levantan por la mañana y se inventan las noticias? ¿Tú lo crees?
¿Tú crees que hay políticos corruptos?
No,
que
¿tú
lo
que,
crees?
Que tú me digas.
¿Tú lo crees?
Yo creo que hay políticos
corruptos. Pues yo también corruptos. Creo que hay periodistas que se levantan por la mañana, vale, para inventarse las noticias.
Vale, nombres.
Nombres de los políticos.
No, perdona. Aquí tú...
No, tú me has dicho que si lo creo.
El que...
Tú me has preguntado si lo creo.
Por Dios, pues entonces, no seas un hater de estos, un odiador de Twitter.
Pero que yo...
La verdad que lo que había sacado Pepe en aquel momento no venía a cuento. No tenía nada que ver con lo que se estaba hablando.
Pero nada.
Nada que ver. Pero hombre, razón tiene, porque a verlos, haylos. Él se negaba contumazmente a decir nombres, ya le dije yo en Twitter, déjame a mí el trabajo sucio, pero hombre, en la cabeza de todos tenemos gente como Diego Torres, que se inventa las cosas, así descarado. 70, más de 70 fichajes del Madrid en lo que va de temporada de fichajes, no es posible que todos sean de fuentes, muchos son realmente inventados, más de 70.
No, perdóname, pero yo no me creo eso. Richard, perdóname que te diga, yo no me creo eso, no me lo creo. O sea, una cosa es que un periodista diga el Real Madrid o quien sea está interesado en este jugador y luego eso no se cumpla. Y otra cosa es que un profesional del periodismo se levante por la mañana y diga, me voy a inventar esto. No me lo creo.
Bueno, hay nombres que son totalmente... Bueno, yo me estoy acordando ahora del famoso invento de tu amigo Roberto Gómez, de Jesús Navas viviendo en Sevilla y entrenando en Londres, entrenando en Sevilla y jugando en Londres los fines de semana, que vamos, o sea, si eso no es un invento...
Yo no creo que nadie actúe de mala fe, sinceramente te lo digo.
Pues igual es por el show y el espectáculo. Pipi Estrada ha vendido casas de la finca porque tiene un contacto en una inmobiliaria que le dice que ya están llegando los baúles de Pogba hace 3 años y nunca llegan, y así continuamente. Ahora ha llegado Asar y Inda lleva siete años anunciando el fichaje de Asar.
Lo que yo le hace a Pepe es que, claro, sacara nombres de amigos míos. Yo le decía, en conversación, esto es off the record, ¿vale? En conversación privada le decía, es que para eso ya tengo a Richard. Para incomodarme con mis amigos, ya tengo a Richard. No te necesito a ti. Porque luego lo que yo le criticaba era que hubo gente que le dijo, muy bien, has puesto a Juanma Rodríguez en su sitio, dale más. Los odiadores de Twitter, los haters de Twitter, ¿verdad? Que odian a todo el periodismo deportivo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a todos nos invitan a comer, entramos siempre a los campos de fútbol gratis, nos regalan todas las camisetas. Es todo mentira. Pero la gente se ha hecho esa idea en la cabeza y ya ese prejuicio no lo vas a conseguir quitar de las cabezas. Pero lo que yo le decía a Pepe es que me hizo mucha gracia y le dije... joder, macho, los tienes verdaderamente... Porque había un oyente que le decía, Pepe, ¿y por qué no te has animado a darle nombres a Juanma Rodríguez? Y decía, es complicado porque son amigos míos.
No, hombre, lo leí.
No puedes alegar amistad. Menudo fiscal del distrito es Pepe Herrero, que saca nombres de amigos míos, pero los suyos se los calla porque son amigos suyos. No, hombre, vamos a ver, o aquí o todos tirios o todos troyanos.
No, por eso lo dije yo en Twitter, déjamelo a mí, que como yo no tengo amigos, claro. Pues yo me pringo. Pero hay maneras de inventarse las cosas, no simplemente organizándote una película en la cabeza, sino simplemente contando algo que tú sabes que no es verdad, pero que como te va el discurso que te conviene en ese momento, pues vas y lo largas. Por ejemplo, el otro día en El Larguero, el día 19, hablaban Javier Herráez y Iago de Vega, a cuenta además de la presentación de Rodrigo, que había dicho unas palabras en castellano, y se decía esto.
Lleva aquí, ¿cuánto? 5 años, si no me equivoco, ¿no?
Seis temporadas ha hecho.
Seis temporadas, ¿no? Y todavía le cuesta decir buenas tardes. Ha llegado hoy un chaval de 18 años, se llama Rodrigo, fichó
bueno,
hace un
año
con 17.
Bueno, a Bale le cuesta hablar en general, quiero decir, es complicado hablar con él, pero ya en castellano es un milagro.
Madre mía, vale. ¿Pero qué tiene que ver además el inglés con el portugués? ¿Es más sencillo para
pero,
un brasileño?
Pero aparte de eso, olvidemos el idioma, como si es el bantustani.
Sí, perfecto, perfecto.
El día 19 de junio esto decían Javier Arráez y Iago de Vega. Me fijo más en Javier Arráez porque el 26 de febrero de este mismo año, decía esto otro.
Se hablan. Lucas Vázquez y Gareth Bale. Bale es como es, no le vamos a descubrir ahora. 6 años en el Real Madrid, habla español con los compañeros.
Es decir, el 26 de febrero hablaba español con los compañeros y del de febrero aquí se le ha olvidado completamente porque interesaba meter la morcilla y la puñalada trapera a Gareth Bale. Sí. De que no habla español.
No es verdad. Gareth Bale habla español, no habla un español perfecto, pero
habla.
Lo entiende y lo habla con sus compañeros, y luego, en todo lo que tiene un rango de cierta oficialidad, se niega a hablar en español, probablemente porque... No, iba a decir porque no se escuche. No creo que no se escuche. Probablemente porque no se fíe.
Exactamente, igual que Toni Kroos.
Y yo creo que existen muchas posibilidades de que haga bien.
Claro, pero el problema es eso. Tú dices un día que habla español y 4 meses más tarde, como te interesa contar la película y meterle la cizaña a Gareth Bale, cuentas exactamente todo lo contrario, sabiendo que no es verdad porque tú mismo o mientes una de las 2 veces, claro. Porque o mientes ahora o mentías antes. Hay otra manera de contar la película y es no acordándose de lo que dijiste también en otras ocasiones. Por ejemplo... A cuenta de Paul Pogba, que dicen que puede venir al Real Madrid, esto decía Manolo Lama el lunes.
O sea, nadie discute la calidad futbolística de Pogba, pero ahora el precio de Pogba yo creo que lo discute todo el mundo.
Hombre, ese nadie es un tanto resbaloso, porque el 21 de marzo, este mismo Manolo Lama hablaba de Paul Pogba.
Yo creo que el Madrid iría por Pogba, yo lo creo, porque es que a Zidane le gusta Pogba.
Sí, hombre, yo sé que es un jugador que provoca bastante controversia. A mí me parece un pedazo de jugador, ¿eh?
A mí no, en cambio, ¿eh?
Ya. Por eso
mentira.
Digo que...
Bueno, pues entonces...
Si decir que es un jugador de mentira, no es dudar de su calidad...
Claro, él discute su talento, sí.
Apaga y vámonos.
Dice,
pero es que...
Nadie discute su talento, pues lo estás discutiendo tú, Manuel.
Claro, pero el 11 de abril hablaba de esto.
A mí me parece que Pogba es un futbolista, no voy a decir un mal futbolista porque no lo es, pero un futbolista que, vamos, que está muy, muy lejos... de jugadores de talento. Es un jugador, bueno, pues, con un gran físico, con un gran golpeo de balón. Yo no digo que sea un tarugo, yo lo que digo que no es ese futbolista violinista, ese futbolista de clase.
Menos mal que no discutía su talento.
Hombre, en lo último yo creo que sí tiene razón, no es un violinista.
Sí, hombre, pero decir que no tiene talento...
No, a mí me parece que tiene un talento descomunal y es un jugador... Aunque no viene al caso, no estamos hablando de eso, pero no aprovecho para decir que a mí personalmente me encanta.
Ya, pero no es ese talento de fino estilista que les gusta mucho a estos ciudadanos.
No es Iniesta.
No, pero, por ejemplo, cuando decía Manolo Lama, nadie discute, escucha a Segurola.
Yo creo que Pogba tiene unas cosas fantásticas, pero no le veo...
Es individualista.
No le veo continuidad, no le veo un sentido... O sea, para mí no es un jugador que comprende lo que es la verdadera situación de un centrocampista.
Bueno, lo que pasa es que no sé si compartes esto que voy a decir, pero Segurola ya está preparando el terreno por si Pogba ficha por el Real Madrid, porque de Gareth Bale llegó a decir que no entiende el juego.
Sí, que no sabía jugar al fútbol.
No, que no comprendía el juego, que no comprendía el fútbol.
Sobre Pogba, si al final de este verano viene al Real Madrid, tú te podrás apuntar el tanto.
Yo creo que una vez resueltas las comisiones... que es complejo, cerrado el precio, que es más complejo todavía, y uniformado convenientemente para la ocasión el señor Rayola, no puedes venir Mino al Bernabéu en Bermudas, Pogba vendrá al Real Madrid fundamentalmente por una cosa, porque Pogba quiere venir al Real Madrid, y la decisión o el interés del jugador sigue pesando lo suyo.
¿Vale?
Que
no me... Esto es del 9 de junio.
Claro, no.
Pero 2016.
No digas el año, hombre.
De 2016.
No estropees la historia. Claro, es que yo no me acordaba del corte, digo, pero bueno, pero si estamos sacando cortes de esta semana, claro, efectivamente, sí, es un corte de hace 3 años. ¿Eh?
Claro, te lo he metido a traición, en lugar de ponerlo en la cabecera,
está bien,
lo he metido
bien.
Ahí en el medio, por eso, porque es un corte de 9 de junio de 2016.
Está bien.
Algo que me ha sorprendido muchísimo es que cuando...
¿Ves? Tú podrías decir, te inventas las noticias. Claro, de mí podrías decirlo perfectamente. Yo dije en junio de 2016 que iba a venir Pogba y no vino.
Y no vino.
Me inventé la noticia. Claro.
Te decía que el nombramiento de Robert Moreno como nuevo seleccionador a mí me ha dejado patidifuso.
A mí también.
Patidifuso.
A mí también.
Pues yo no discuto las cualidades de este hombre,
y que tenga
que casi
suerte.
Nadie conocía, pero lo que sí discuto es el criterio que algunos han utilizado para justificarlo. Por ejemplo, Roberto Palomar en la COPE.
Y a mí me parece que la Federación, o Rubiales, o Molina, o a quien le haya tocado decidir, ha sido coherente, dadas las circunstancias. Porque los peros que antes ha puesto Alcalá, a si sale bien o si sale mal, se le pueden poner también, igual que si hubiéramos fichado a Beckenbauer.
A cualquiera.
Pero a Palomar le decían, oye, podrían haber elegido, no sé, a Setién, que es muy del gusto de los líricos del fútbol, o a Caparrós, y él decía, no, yo prefiero al equipo de Luis Enrique. Claro, esto contrasta con lo que decía en el 2016 cuando nombraron a Zidane.
Yo creo que Florentino ficha un póster, coge el póster de la volea de Glasgow y lo pone en el banquillo. Zidane es una ocurrencia, Zidane es una improvisación.
¿Pero para cuánto tiempo?
Pues como todas las ocurrencias y como todas las improvisaciones, no se sabe.
De Florentino.
Vamos a ver, Zidane es uno que pasaba por ahí.
Pero tú decías el otro día también que lo habitual en seleccionador es que tras una carrera más o menos larga, pero intensa en equipos importantes, te nombren seleccionador. Bueno, Santiago Segurola no está de acuerdo con ese criterio.
Otro valor que yo sé que las selecciones en general han estado en manos de entrenadores expertos, de entrenadores que han estado en equipos importantes.
Siempre
que
ha sido
mucho mundo.
A la selección se llegaba ya con la mili muy
pero,
hecha.
Pero también te digo que yo soy un gran partidario de la inexperiencia. Creo que la inexperiencia da vigor, da frescura. ¿Sí?
Vale. Un momentín. Frena el carro. Mira cómo se ríe. Mirad. Vamos a repetir, por favor, Víctor, el corte de Santiago Segurola. Esto es en el Transistor, 20 de junio, es decir, ayer, ¿no?
Exactamente.
Ayer. Sobre el nombramiento de Robert Moreno, ¿vale? Quedaos con el concepto que aplica Segurola a la elección de Robert Moreno como sustituto de Luis Enrique, por favor.
Otro valor que yo sé que las elecciones, en general, han estado en manos de entrenadores expertos, de entrenadores que han estado en equipos importantes.
Siempre
que
ha sido
mucho
así.
Mundo.
A la selección se llegaba ya con la mili muy
pero,
hecha.
Pero también te digo que yo soy un gran partidario de la inexperiencia. Creo que la inexperiencia da vigor.
La inexperiencia. Soy un gran partidario de la inexperiencia. Sí que es una ocurrencia y no lo que decía Roberto Palomar. Soy un gran partidario de la inexperiencia, decía ayer Santi Segurola a propósito del nombramiento de Robert Moreno. Bien.
Claro, entonces, si hacemos como con Palomar y nos vamos a 2016,
¿sí?
Nos encontraremos con algunos de los cortes más míticos que se han puesto aquí en los Tataglia de Segurola.
Zidane, que es fue un jugador amado por el madridismo, con una trayectoria sospechosa como entrenador. Con Zidane, el Castilla bajo segunda división y no es líder en la segunda B. Pero tiene el nombre. Yo creo que como entrenador no está medido.
Con Zidane, el Castilla bajó a segunda división. Eso quiere decir que el Castilla estaba en primera. Y
pero que además no es verdad. Pero lo
no,
otro,
que
lo
no,
de,
es, que no,
lo,
es, que no,
no
que,
está medido
que
como
no
entrenador.
Es, que no es verdad. Que no, él se refería a segunda división B y tampoco es cierto. Pero, claro, el concepto le dura a Segurola un rato. O sea, en lo que
dura lo que cambia la camiseta.
Eso es, en lo que afecta al Real Madrid, la inexperiencia no es un grado, ¿eh? Podríamos decir en este caso.
No, aquí en este caso no.
Ay,
volviendo al lunes, que además esto creo que venía a cuenta de... Lo primero que hemos escuchado, tu intercambio de pareceres con Pepe, venía a cuenta de la teoría que expresó Felipe del Campo, que me parece una de las más surrealistas que yo he oído últimamente, aquella famosa teoría del limbo.
Si Mbappé presiona al dueño diciéndole, dos no cabemos, y menos este que todo día en el carnaval mientras yo estoy jugando, dejándome aquí las cejas.
Igual lo tiene que bajar más, Felipe. Más de
y el del 200% incluso. Le ha dicho, tú no te preocupes, Mbappé, que tú te quedas aquí seguro. Neymar, os guste o no, va a tener que jugar en algún equipo,
sí,
porque
pero...
no creo que se retire, es muy joven.
Efectivamente, hasta ahí era todo correcto. Si se va del PSG, tiene que jugar en algún equipo. El salto en el aire con triple tiro bolsón y doble mortal que hacía Felipe del Campo es decir, ese equipo es el Madrid. yo todavía no he entendido por qué. Según él, la teoría del limbo significaba que como si sale de ahí y juega en algún sitio, bueno, y ese sitio es el Madrid.
Yo te lo explico, porque como no está él aquí, yo creo que él reduce el número de equipos a los que puede ir Neymar en caso de salir del PSG a dos o tres.
A uno, en su caso a uno.
Sí, pero probablemente Barça y Real Madrid, si es que realmente estamos hablando de esos dos.
Bueno, esta semana ha habido cosas de lo más locas. Porque un día decían que iban a dar a un Titi, Rakitic y Dembélé más 100 millones por Neymar, y al día siguiente publicaba El Mundo que Messi había pedido a Neymar y que iban a dar a Dembélé y no sé cuánta pasta más.
Sí, bueno, esto no ha hecho más que empezar.
De un día para otro...
Ármate de paciencia.
No, pero de un día para otro, y hombre, si esto, Juanma, si esto no son inventos, yo no sé qué son. Otro fichaje del Atlético de Madrid, en este caso, es el de Marcos Llorente. Y aquí va a haber un pequeño conflicto de intereses entre los periodistas, por lo que yo he ido escuchando estos días, y es cómo compaginar que el Madrid ha perdido un jugador muy importante y que los 40 kilos o 50 kilos que decían el otro día de Llorente para irse al Atleti son demasiado dinero. Por ejemplo, esto decía Yago de Vega en El Larguero.
Yo entiendo que Real Madrid está en su derecho de pedir por un jugador lo que le dé la gana, pero con todos los respetos, un jugador como Llorente, prácticamente que no ha jugado y con poquísima experiencia, todavía por mucho que demostrar y con un potencial tremendo, pero 50 millones de euros me parece una auténtica barbaridad. Ya 20 millones de euros me parece un traspaso muy importante.
Aquí, como diría el Atlético Serrano, sí, les hemos atracado.
Bueno, afortunadamente, Yago de Vega no es no trabaja para el Real Madrid, porque si no, el Real Madrid estaría arruinado. Mejor dejemos a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez donde están, y a los propietarios de la SER donde están.
Claro, lo que pasa es que ahora, ¿cómo vas a vender el gran refuerzo para el Atleti?
Sí,
si resulta que no tiene experiencia, sí, y ha jugado 10 partidos,
sí,
en la Liga.
Sí, esto es me recuerda un poco, aunque no tiene absolutamente nada que ver, pero me recuerda un poco aquel espectáculo, no sé si recuerdas, de cuando Vicente Casillas y Vicente del Bosque se enfrentaron.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Y yo estaba allí comiendo pipas en el centro, ¿sabes? Diciendo, ¡ay, qué divertido está todo esto! Es verdad que va a ser difícil compaginar lo buenísimo que es Marcos Llorente, que lo es, con 50 millones es mucho dinero para un jugador buenísimo.
Claro,
mejor 20, ¿no?
Madrid pierde mucho por un jugador que la temporada pasada creo que jugó 16 partidos en todas las competiciones.
Claro, mejor regalarlo.
Claro,
mejor
entonces regalarlo. El Madrid pierde mucho, pero tampoco es tan bueno. Claro. La cosa va a estar divertida.
Mejor regalarlo, ¿eh? Al Madrid que le pidan 200 y los del Madrid gratis para los demás.
Sí, claro, y además 40 millones, 50 millones por Marcos Llorente es una barbaridad, pero 120 por Joao Félix, es todo un chollo.
Ya.
Bueno, decía otro día Matallanas que baratito. Ajá. Bueno, y ya para terminar, y por desgracia, la prensa deportiva en muchas ocasiones se parece cada vez más a la prensa del corazón. Después de la boda de Sergio Ramos, el As y el Marca, en primera página, salían los novios ocupando todo el papel.
A mí me extrañó, tengo que reconocer que me extrañó.
Bueno, digo, bueno, pues esto sí. Pero, por ejemplo, en el Transistor, que igual también dieron un paso más adelante, porque enviaron como enviado especial, y perdón por la redundancia, a Fernando Burgos,
ajá,
que contaba esto en la madrugada posterior a la boda.
Minuto y resultado, tampoco tengo mucho tiempo para más, pero minuto y resultado de la boda.
Pues mira, van por el segundo plato. Van por el segundo plato, me imagino que el cóctel habrá sido frugal. Primer plato templadito, fresquito. Hace una temperatura maravillosa aquí en Sevilla, 25 grados. Vale. Y ahora están, pues me imagino que habrá carne, habrá pescado. Pero bueno, espérate que quedan 4 horas y 10 minutos aproximadamente para que salgan al escenario ACDC. Hasta las 4 de la mañana no van a actuar. Dicen las malas o las buenas lenguas que la actuación les va a costar a la pareja un milloncito de euros.
Aquí la intervención completa es genial, porque deben haber tomado, estarán por el segundo plato, me imagino tampoco, que habrán comido carne y pescado.
Tampoco había manera.
Iba a actuar a CDC, que sí, no actuara.
Sí, 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 que hace, al final actuó Europe, ¿no?
Pero todo el mundo decía a CDC,
sí.
Y oye, ¿de dónde se lo han sacado?
Bueno,
pues otro invento más.
Bueno, yo creo que era una forma de tomarse un poco a broma el tema, ¿no?
Eso, sí, pero
enviado especial a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, pues tampoco.
Claro, pero es que al margen de Sevilla, decía que tenía un topo dentro de la boda y no sabían ni lo que habían comido. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y ya para terminar.
El último, venga.
El último. Una cosa que a mí me pone particularmente de mal humor.
El nuevo director general del Real Madrid, ¿no?
Los alcachoferos del corazón trasplantados al mundo deportivo.
Bueno, hombre, no les llames alcachoferos.
Hombre, así se llaman a sí mismos los que van con el micrófono por los aeropuertos. Se llaman a sí mismos alcachoferos.
Alcachoferos se llaman a sí mismos.
Exactamente. Bueno, pues ¿sí? Yago de Vega se quejaba de esto por Rodrigo.
La imagen es dantesca, ¿eh? Quiero decir, cuando uno llega al aeropuerto y le dicen del club, no puedes hablar con nadie, no puedes... Hombre, chico, quiero decir, no pasa nada decir, hola, ¿qué tal? Muy buenas, estoy muy contento, mañana la presentación, hablaremos más tranquilamente, muchas gracias por estar aquí. Joder, ¿de verdad? O sea, no se puede hacer ni eso. No, no hables con los medios. Y los medios con la obligación de, ¿qué tal estás, Rodrigo? ¿Contento de venir a España? Tal, no sé qué. Y el chaval, sin decir nada, la imagen es patética.
Sí, vamos a ver, yo soy raro, Juanma, pero ¿qué aporta lo que describiendo Yago de Vega a un espectador de una tele, a un oyente de radio?
Ya, pero no...
Absolutamente nada.
Vamos a ver, bueno...
Absolutamente nada.
Desde tu punto de vista, a lo mejor yo comparto lo que está diciendo, el fondo de lo que dice Yago de Vega. A mí me parece que si llega, por ejemplo, en este caso Rodrigo, al aeropuerto de Madrid-Barajas y hay periodistas que se han ido allí a trabajar, no te cuesta nada decir, pues estoy muy contento de estar aquí, mañana hablamos o por la tarde es la presentación, no le cuesta nada.
Yo, a mí personalmente me parece completamente
perfecto,
absurdo.
Perfecto, puede ser.
Completamente
puede
ser, no aporta nada.
Bueno, puede ser irrelevante, pero no le cuesta nada. También es cierto que no le cuesta nada, pero, digámoslo siempre.
Siempre.
O sea, cuando un jugador no atienda a los medios de comunicación, digamos, es impresentable, no lo digamos solo cuando llega Rodrigo del Real Madrid.
Para mí es que la práctica en sí me parece completamente absurda.
Perfecto, pero es tu opinión, pero no le cuesta nada. Oye, Rodrigo, oye, fulanito, ¿estás contento? Pues estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Voy a darlo todo por la camiseta, mañana hablamos, ya está.
Pero si al día sigue tiene una rueda de prensa, bueno, pregúntale. Bueno. Pregúntale en la rueda de prensa. Bueno. Alguna pregunta medianamente inteligente, porque claro... Les han preguntado cada cosa que no veas.
Bueno.
A todos los presentados esta semana por el Madrid.
Vale, pues nada. ¿El viernes que viene más?
Sí, todavía estamos en junio.
Perfecto. Ah, ¿en julio te vas de vacaciones?
Me voy el 15 de julio.
Ah, bueno, hasta
el 15. Bueno, el 15 de julio cojo vacaciones.
O sea, hasta el 15 de julio tenemos sección.
Si tú quieres, sí.
Sí, sí, claro.
Pues hasta el 15 de julio, que es lunes.
Los viernes no haré yo los programas, pero sí, hay sección, claro. Sí. Hasta el 15, sí.
El 15 de julio creo que es lunes, 14, bueno, el 12 ya, es el último día.
Lo hablamos por privado, ¿vale?
Con tranquilidad.
Venga, gracias, Richard.
Un abrazo. El